Ayer comentaba en el noticiero de la Nación que algo que me había llegado desde Jujuy, algo muy, muy grave. En Jujuy hace más de un mes que hay cortes de rutas y piquetes. El más duro es en Abrapampa, allí cerca de Pumamarca, y allí en ese piquete una mujer se descompensó y murió.
No.
Tras quedar varada durante horas. O sea, ese piquete se ha convertido en un piquete asesino para mí, ¿no? Se llamaba Viviana Flores Gómez, de 66 años, viajaba a Bolivia desde Buenos Aires. Ella se desmayó en el micro cerca de Abrapampa y dentro de ese colectivo que la transportaba hacia su país, porque es boliviana. Virginia Flores Gómez, de nacionalidad boliviana, tenía 66 años, empezó a sentirse mal y se desmayó sobre el ómnibus que llevaba horas varado sobre la Ruta Nacional 9. La mujer residía en Buenos Aires y viajaba a Bolivia a ver a sus familiares y terminó muriendo en el piquete. Tremenda la historia. Y también leía la historia de Sandra Ortega, que es una extranjera, es colombiana, que pasó 20 horas en esa ruta en Jujuy, entre Humahuaca y Tilcara. Durmieron con su madre ahí sin comer ni desayunar, con angustia por no tomar el vuelo de vuelta. Y los que cortaban la ruta estaban todos borrachos.
Ah, mira vos.
Sandra Ortega, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo, ¿cómo está?
Un gusto muy grande. Está en Buenos Aires.
Lo mismo.
Está en Buenos Aires.
Sí, señor. Sí, señor, nosotros estamos en Buenos Aires.
¿Me cuenta su vía cruces ahí en la ruta?
Bueno, nosotros nos fuimos, pues, a pasar unos cuantos días divinos, a conocer toda esa zona hermosa que tienen.
Sí.
Pero resulta que cuando llegamos habían supuestamente cortes de ruta cada 3 horas. Entonces pasamos la primera vez y llegamos a Tilcara, donde teníamos el hotel. Llegamos ahí esa tarde, dijimos, bueno, pasemos por acá. Al siguiente día dijeron que no, que habían cortes totales. Entonces seguimos ahí en Tilcara. Y al siguiente día, que sería el viernes, abrieron a las 10 de la mañana. Bueno, nosotros pasamos, dijimos, hagamos Humahuaca, que es lo más cerca, conocemos ahí Hornocal y volvemos a bajar rápido para poder pasar. Bueno, fuimos, un espectáculo, lloramos de la emoción, ver esas montañas, esos colores, una cosa hermosa.
Claro, no, es un lugar maravilloso.
Es uno, mejor dicho, ellos dicen que ese lugar es de ellos y para mí ese lugar es de la humanidad.
Sí,
es
tal cual.
Hermosísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, llegamos ahí a las 4 de la tarde, dijimos, hagamos la cola, la fila, para poder pasar. Cuando llegamos ahí dijeron, no, hay corte total, pero algunos decían, van a abrir a las 12, van a abrir a las 8, van a abrir a las 12 de la noche. Entonces nos quedamos ahí, yo estaba a 5 autos del corte. Bueno, dije, me voy a ir a hablar con ellos. Me bajé, hablé con los señores, el encargado de cortar la ruta, y me dijo, mire, déjenme el auto ahí, eso es lo que yo les doy de solución. Déjenme las llaves, llamen a la agencia que les alquiló, déjenme en el auto ahí, y ustedes pasan y hacen transbordo. Yo decía, pero qué locura, le dejo las llaves a alguien que no conozco. Yo tengo un papel firmado, mi marido había firmado un papel.
Claro.
Yo les decía, por favor, no va a dar ninguna solución reteniéndome a mí.
Claro.
Ninguna.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Déjeme pasar, que tenemos el vuelo mañana y lo vamos a perder. No, 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 no. Bueno, tarde la noche, nos quedamos ahí, mi marido, ¿qué hacemos? Nos devolvemos para Humahuaca, yo no, porque entonces si lo abren, alcanzamos a pasar, ya mañana si abren a las 2 de la tarde, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, mejor dicho, toda una odisea, la angustia, estar en ascuas. En la noche, como a las 12 de la noche, empezamos a ver toda una situación adelante, de un bus que iba adelante, lleno de pasajeros que se habían bajado. Entonces yo dije, yo tengo que estar ahí en la situación, porque si toca tirar algún volantazo, pues tengo que estar ahí en la trinca, digamos, ¿no? Llegué ahí y era que los del bus, ellos le habían dicho que ellos eran unos bolivianos de EBI y están furiosos. Como ellos le abren el corte, lo abren solamente para su gente. Entonces, estos, ¿qué hicieron? Le hicieron corte al corte. usted, nosotros no pasamos, ustedes tampoco pasan. Bueno, eso era un escándalo ahí, discusión para allá, para acá. Cuando miro para atrás, una mula gigante se atraviesa. O sea, habían dos cortes, no podíamos ni arrancar para adelante ni para atrás porque la mula le hacía corte a los que estaban haciendo el corte. O sea, era una locura total.
Total.
A todas estas, nosotros desde las 4 de la tarde, sin cenar, sin las necesidades de cada una. Yo tengo a mi mamá de 80 años.
Dios mío.
Bueno, pero mi marido empezó a sentirse mal del pecho. Bueno, yo decía, Dios mío, le va a dar un infarto, porque mi marido, en medio de la pandemia, descubrimos que tenía problemas del corazón. El cuento es que mi marido empieza a sentir como esa presión. Entonces, yo le digo, ¿qué hago? Pero ir a hablar, cuando lo vean de él, un tipo joven, flaco, ¿qué me va a decir que sufre el corazón? No me van a dejar pasar. Yo le dije yo a mi marido, bueno, empecemos a hacer el problema de la respiración. El cuento es de la respiración, respira, suelta. A todas estas, mi marido toma medicación en la noche, mi mamá que estaba tomando un antibiótico. Bueno, una locura. Qué mi marido que se sacaba ya de la ropa, yo que tranquilizaba, mi mamá que es muy divertida y nos hacía reír. Bueno, al otro día, desayuno nada, sin bañarnos. Pero ahí empieza la odisea y la angustia. ¿Por qué? Porque en la noche primero aguantamos un frío terrible. Yo me quité la chaqueta para poder abrigar a mi mamá. Claro. Los dedos totalmente tiesos, no podíamos prender el auto. Porque lo prendíamos, lo calentábamos y lo apagábamos porque la gasolina no sabíamos...
Claro, hasta cuándo iba a durar. Claro,
hasta cuándo iba a durar. Bueno,
o sea, perdón, de día mucho calor, de noche mucho frío.
Mucho frío.
Claro.
Mucho, le digo que yo vivo a un grado sin ropa y le cuento que no me lo aguantaba. Pero yo hacía esa terapia de que esto, como mentalmente, que no me está dando frío, es mentira, para poder aguantar y con mi ropa abrigar a mi mamá.
Claro.
Bueno, es impresionante. Bueno, al otro día empieza la odisea. Empezamos. Tenemos 2 horas, iban a abrirlo a las 12 del día la ruta. Entonces dijimos, bueno, en esas 2 horas, mientras teníamos que entrar al hotel a Tilcara y pasar la de la que estaba, el corte que estaba antes de entrar a Pumamarca. Entonces dijimos, bueno, entramos, vos mientras tanto en el baño, organizándonos para llegar corriendo a meter maletas y seguir el otro corte. Veíamos, dijo mi marido, hay que echarle gasolina. No, vamos así sea que con lo último, pero tenemos que pasar el corte. Bueno, así fue, obviamente la gasolinera llena de autos, no íbamos a poder. Pasamos el primer corte que está en Tilcara y después llegamos al otro. No sabes, así curvas y curvas de camiones. Dijimos, nunca vamos a llegar, no vamos a pasar otra noche, ¿no? Mi marido le decía a mi mamá le decía a mi marido, Oscar, por favor, adelántate a esos camiones, por favor, mira que muchos carritos chiquitos adelantaban, ¿no? Mi marido, no, eso no se hace, se imagina esa gente de hace desde tanto tiempo ahí y ver que nosotros lo pasamos. Y yo, por favor, Oscar, adelántate, todo el mundo lo está haciendo, nos vamos a quedar acá y otra noche en el auto, ¿no? Bueno, mi marido por fin se dio y nos adelantamos un montón, pero él vio un huequito entre camión y camión y dijo, pídele permiso que si nos podemos meter ahí. Yo, señor, Dios, nos deja meter ahí, sí. Bueno, así fue y pasamos, pero le cuento que la angustia es terrible.
No es tremendo.
Ellos lo que me decían a mí, cuando yo fui a hablar con ellos, yo me convertí en otra piquetera, en otra, estaba como haciéndome los amigos para que me dejaran pasar. En realidad ellos me decían que eso era una situación, que por el agua y que porque le estaban quitando las tierras, y otros me decían, era una cosa ahí como extraña, de que no los hacían partícipes. Entonces yo decía, o es porque no los hacen partícipes, o es porque realmente lo quieren cuidar. Pero bueno, eso fue lo que vivimos.
Tremendo.
Y no conocimos más nada, solamente conocimos a Macal, que con eso nos llenó un montón, tapó toda la situación, todo ese descontento que tuvimos. Pero bueno, esa es nuestra historia y
Sandra,
y
no fue muy buena. Le agradezco infinitamente que me haya contado la historia.
Muchísimas gracias.
Le mando un beso muy, muy grande. Sandra Ortega, esta colombiana que la pasó
horrible.
Tremendo, terrible allí en el piquete. Y para colmo, y esto es el dato nuevo, aparecieron los montoneros.
Ah, bueno.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Sí.
Bingo, cartón.
Bingo, aparecieron los montoneros. Apareció un tal Urien. Un tal Urien. Espérate que te voy a pasar bien los datos de quién es este señor.
Esto ya da miedo.
No, por eso. Mira, un artículo de un diario dice: de Río Negro a Jujuy, el ex montonero Urien apareció en los cortes. El impulsor de las incursiones en el lago escondido se trasladó a la provincia norteña para el conflicto. Los montoneros están con los mapuches en el sur, claro. Con los pseudo mapuches, ¿no? Y ahora los montoneros se trasladaron al norte para estar con los piquetes, ¿no? Se encuentra en Jujuy desde el día sábado, primero de julio. Es presidente del FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Militante K, ex militar, ex integrante del grupo montonero, fue reconocido por Néstor Kirchner por sublevarse en la ESMA contra el gobierno de facto.
Solventados por, vaya a saber uno.
Sí, vaya a saber
porque
uno.
Porque tiene un gasto de logística, sí,
claro.
Traslado.
En su momento secuestraban gente. Etcétera,
pero escúchenlo al personaje este nefasto Urien. ¿Cómo cuenta por qué está allí en Jujuy? Dale.
Bien, Julio, contanos de qué se trata la actividad de hoy, quiénes participamos y cuáles son los motivos.
La actividad.
Bueno, hoy estamos acá en Purmamarca, donde hay un corte entre la ruta 9 y la ruta 52, que son rutas nacionales.
Estamos en una actividad.
Y hemos venido acá a instalarnos por unos días un campamento.
Instalarlo.
En carácter de solidaridad, de apoyo y también de observación.
Observación.
Hemos venido como agrupamientos sanmartinianos de FIPCA y con que lo integran distintas agrupaciones, con varios medios audiovisuales.
Las patadas en el traste que le daría a San Martín.
En las charlas que hemos tenido nos han pedido que esto se difunda. Apenas llegamos tuvimos una reunión con varios líderes de las distintas comunidades.
Mira vos.
Estos se manejan todo en forma de asamblea. Hemos visto que están muy bien organizados en función de enfrentar una posible represión. Los vemos con mucha determinación. Saben lo que quieren. Defienden esta tierra como pueblos originarios y como argentinos frente a las multinacionales y a estos dirigentes que son serviles de esos intereses. Y después, bueno, son conscientes que lo que ocurre, esta especie de terrorismo de Estado que ocurre acá
terrorismo
en Jujuy, es un ensayo por si vuelve esta oposición liberal.
Claro, ahí está el tema.
Por eso están ahí. Etcétera.
Con
la presidencia de la nación. O sea, acá se está definiendo el futuro de la nación.
¿Qué te parece?
Lo mismo, lo que es o sea, esto.
Los montoneros van a defender eso.
¿Para quién banca esta gente?
Acá no tiene eso. Es lo que se pregunta Gaby.
Aparte, fueron con medios audiovisuales, todo.
Tiene un costo de logística.
Exacto. De mantención, de estar en el lugar, de comer.
¿Qué te parece?
¿Cómo se llama el sinvergüenza este?
Urien.
Urien.
Se llama Julio César.
Urien. De laburar ni hablar, ¿no?
Bueno, alguien pone plata ahí.
¿Por qué no van a los hoteles originarios allá en el sur?
Claro. ¿Por qué no van a las tierras originarias de Lázaro Báez? El neoliberal de Lázaro Báez. Que son de Cristina.
Claro. Grandes capitalistas.
Exacto. 7:02.
Mapuche, pero no boludo.
7:02 en todo el país. Bienvenidos los de las 7:00 a.m.
Buen día, buen día.